Buenas a todos. Soy Héctor. Soy actualmente un doctorando en la Universidad de Camerino, en Italia, pero empecé hace un mes siquiera, así que obviamente no voy a presentar el trabajo de mi doctorado, que es sobre datos abiertos, si alguien está interesado en hablar conmigo, sino que voy a presentar el resultado de mi trabajo anterior, que estaba colaborando con la Universidad Técnica de Múnich, en Alemania. También están como autores David y Cindy, que también son de la Universidad Técnica de Múnich, en Alemania, y María Teresa Maite, que está en la Universidad Politécnica de Madrid y que hizo una estancia en Múnich con nosotros y colaboró mucho con el proyecto. Entonces, hoy os voy a hablar de cómo conseguimos pasar de eso, que es el Atlas de Injusticia en la Movilidad de Múnich, que hicieron David, Maite y Cindy, y cómo me dieron ese trabajo de hacer una versión digital, de ese Atlas, ¿no? Cómo pasar del papel a la pantalla. Eso era un trabajo bastante complicado, porque primero, yo no había contribuido a hacer el Atlas en papel. Entonces, había que entenderlo antes, ¿no? Seguí varios pasos, ¿no? Primero, investigué las herramientas existentes. Si existía ya algún otro Atlas y qué herramientas usaban. O si había alguna herramienta de visualización que pudiese usar para no tener que escribirlo todo desde el principio. Después se hizo el desarrollo del backend y después el desarrollo del frontend y conectarlos. Todo esto, como yo no había hecho la versión en papel, tuve que tener una evaluación continua con los creadores del Atlas para entender el problema y ver que lo estaba visualizando correctamente, ¿no? Entonces, nosotros teníamos cada semana una reunión en persona en las que les enseñaba lo que había hecho esa semana y ellos me decían si lo estaba entendiendo bien o si no y qué querían ver en esa herramienta online. Después, al final, también hicimos una evaluación con usuarios para ver si ellos entendían lo que se está visualizando en la herramienta. Y también, por supuesto, se hizo una documentación de todo el proyecto y del código. Y todo esto se hizo en un tiempo muy, muy ajustado, que es de enero a abril de 2023. Y lo hice yo solo con los creadores del Atlas. Ya está. Por supuesto, hubo un montón de problemas. En un tiempo tan ajustado, uno de los mayores problemas fue mi propio entendimiento del problema, ya que, como he dicho, yo no había hecho el Atlas en papel y tuve que pasarlo a una versión web. Entonces tenía que entender los datos, cómo estaban los datos, cambiarlos, gestionar los datos, porque los datos se habían creado para luego mostrarlos en un mapa en QGIS, originalmente, que es lo que usaron para el mapa para los mapas en papel, pero esos datos muchas veces no estaban bien, no eran. Había que tratarlos un poco para luego poder subir a una base de datos. También tuvimos muchos problemas con el hosting, porque al principio queríamos subirlo a un servidor de la universidad, pero la universidad, como todo lo de Palacio, va muy despacio, ¿no? Entonces, todo se tuvo que hacer en 4 meses, pues estuvimos los 3 primeros meses simplemente intentando conseguir un hosting. Al final no fue posible con la universidad y al final pues pagamos un servidor privado y ya está, ¿no? Pero nos llevó mucho tiempo. Había otro problema también, que es la comunicación, ya que los creadores del Atlas no tenían tanto conocimiento técnico, pero tenían mucho más conocimiento social y conocían más del tema de movilidad. Entonces yo tenía que hacerme entender con la parte técnica, con su parte social, y teníamos que entendernos entre los dos y saber qué es lo que querían ellos visualizar, si era posible de hacer o no, y yo decirle también qué cosas eran más fáciles de hacer en un tiempo razonable. Por supuesto, los problemas que ya he estado comentando de datos, y otro problema es la usabilidad de la herramienta, porque quizás es fácil realizar una herramienta, pero luego la gente tiene que saber usarla, tiene que ser lo suficientemente fácil de usar para todo el mundo y que todo el mundo entienda qué datos están viendo y qué información tienen que sacar de ahí. Entonces, con la arquitectura intenté hacer algo bastante sencillo. Tenemos una base de datos con Postgres, que es donde se guardan los datos en crudo. Después tenemos un GeoServer. Elegimos GeoServer porque al principio no sabíamos si íbamos a tener todos los datos en SQL o como lo tenían los datos en diferentes archivos, pues igual podíamos directamente sacar el archivo. Pero bueno, al final se acabó pasando todo en SQL, pero usamos GeoServer para hacer las vistas, para hacer unas consultas a la base de datos en forma de vistas, de views, y eso se queda como capas, y pues esas capas se sacan por los servicios WMS, WFS, y el servicio WFS es el que usamos desde la página web haciendo queries AJAX a GeoServer, y de ahí los mostramos en un leaflet, simplemente, bastante sencillo. Vamos ahora a los antecedentes de este atlas. ¿Por qué se necesitaba este atlas? Queríamos ver dónde existen las injusticias en la movilidad en Múnich. ¿Cómo podemos visualizarlas? Y ver dónde hay áreas críticas donde poder actuar. Y este atlas está pensado para políticos y técnicos para proponer mejoras sobre la ciudad, activistas en movilidad para mirar áreas donde puede haber injusticia y para el público general que quiera ver cómo está el tema de la movilidad en su ciudad. Una de las cosas que se quería presentar son los efectos negativos del transporte, porque no todo es bueno, no todo es accesible, sino que hay zonas que pueden no ser accesibles para todo el mundo. Hay grupos desaventajados que queremos mirar. ¿Dónde viven esos grupos desaventajados? ¿Tienen acceso a modos de transporte o no? ¿Tienen acceso a servicios o no? Y aspectos sociodemográficos y económicos. Igual hay zonas con mayor renta que tienen mejor acceso o no. Queremos visualizar eso y ver si es verdad. Entonces, queríamos visualizar para que luego se pudiese hacer un análisis y al final se pudiese actuar sobre esas zonas críticas que necesitan una mejora. Entonces, se separó en cuatro secciones: accesibilidad, exposure, que es, bueno, no me sale en español, pero exposición, sí. Behavior, que es comportamiento, y availability, que es disponibilidad. Entonces, en accesibilidad se miran los servicios básicos como pues salud, educación, y cómo puede la gente acceder a ellos, si puede o no, o qué porcentaje de la población puede acceder a ellos. Exposición es si están expuestos a elementos externos como contaminación o accidentes, si están en una zona con muchos accidentes. Después, comportamiento es qué modo de transporte utilizan en ese barrio para moverse, y disponibilidad, si hay disponibilidad de los distintos modos de transporte. Entonces, vamos al momento demo. Espero que funcione. Voy a mostraros un poco el atlas y vamos a ir viéndolo todos juntos a ver si se entiende. Entonces, vamos con el ejemplo 1 y nos vamos a centrar en un grupo social, ¿vale? En este caso va a ser los padres solteros o las familias monoparentales. Entonces, a ver si puedo entrar. Accessibility-atlas.de. De hecho, lo voy a poner en español porque también está en español. Antes de nada. Vale. Entonces, a ver, ¿cómo puedo cambiar otra vez a la presentación? No. Ahí está. Queremos centrarnos en los padres solteros. Entonces, tendríamos que ir a las desventajas sociales, que es donde viven los grupos sociales desventaja o desfavorecidos. Y entonces ir a nuestro grupo social del que queremos mirar los datos, que en este caso son los padres solteros. ¿Vale? Y esto nos mostraría en los diferentes barrios de Múnich cuál es el porcentaje de padres solteros, familias monoparentales en cada barrio. Vale, ahora ya conocemos la distribución de los grupos sociales. Después, nos vamos a centrar en una desventaja en el transporte, que puede ser la disponibilidad de paradas de transporte público. Entonces, volveríamos al Atlas y queremos mirar las desventajas de transporte, infraestructura disponible y la distribución de paradas de transporte público. Y veríamos que, sobre todo los barrios del centro, hay paradas de transporte público a 700 metros del 100% de la población, muy bien, pero en zonas más alejadas, la población servida es menos del 50% en algunos casos. Y ahora es donde viene lo más importante, buscar las zonas críticas. Queremos buscar áreas críticas con ambas variables. Un alto porcentaje de padres solteros y una baja disponibilidad de paradas de transporte público. Y ahí encontrar una zona donde actuar. Una zona donde ambas variables encuentren una zona crítica. Entonces, ahora iremos a desventajas sociales y de transporte. Infraestructura disponible, accesibilidad al transporte público y padres solteros. Y ahí tenemos un mapa bivariado, como el que ha mostrado antes Dominique, en los que vemos, no sé si se puede mostrar, sí, vemos las zonas críticas arriba en negro y las zonas no críticas en blanco, y de una variable y de otra. Entonces, sería alto porcentaje de padres solteros es lo crítico y baja accesibilidad es lo crítico. Entonces, si juntamos las dos, vemos que las zonas más críticas son estos barrios de las afueras. Y esos serían los barrios donde actuar. Vale. Entonces, ahora que ya sabemos un poco cómo funciona el Atlas, podemos hacerlo juntos. Ahora nos podemos centrar en otro grupo social, como por ejemplo las personas mayores, en una desventaja en el transporte, que puede ser la exposición al ruido, y tenemos que buscar un área crítica con ambas variables. Un porcentaje alto de personas mayores y una alta exposición al ruido, para encontrar una zona donde quizás mejorar en el futuro, porque hay un grupo en injusticia, ¿no? Entonces, igual podríamos mirar grupos sociales primero, transporte o mirar el bivariado y buscar exposición al ruido y personas mayores. Y ahí vemos que estos barrios, Kleinhesselhohe, Biederstein, Altmosach, Feldmoching y Blumenau son los barrios críticos donde actuar, donde ocurren ambos un gran porcentaje de ruido y un gran porcentaje de personas mayores. Por último, hay otra función más del Atlas, de la herramienta, que es un resumen, digamos, del barrio comparándolo con la media de la ciudad. Este resumen está aquí, resumen de barrios, y nos muestra cómo un barrio se compara en todas las categorías con la media de Múnich. La media de Múnich aparece en gris. Por ejemplo, el porcentaje de niños y adolescentes, la media de Múnich es... todos estos valores están normalizados de 0 a 1. Está en el 0,845, pero en este barrio hay muy, muy poco porcentaje de niños y adolescentes. Es de los barrios que menos niños y adolescentes tiene. Pero es uno de los barrios que más acceso a la salud tiene, que más acceso a educación, más acceso a servicios de comida, no mucho acceso a centros deportivos. Entonces puedes ir mirando los diferentes barrios y comparándolos con la media de toda la ciudad para ver si tu barrio, para ver en tu barrio qué partes faltan, qué población vive ahí y así poder tener una mejor impresión del barrio. Vale. Teníamos un problema y es que no había mucho tiempo para probar, pero aún así, una semana antes del final del proyecto, porque ya no había más tiempo, hicimos una pequeña evaluación con usuarios, con 13 participantes, y lograron completar las tareas sin supervisión, pero con dificultad, sobre todo el encontrar el bivariado les costó mucho en los menús. Nos dijeron como mayores problemas que era un poco confuso encontrar exactamente lo que querían y faltaba alguna descripción, pero como punto positivo es que la visualización era bonita y fácil de interpretar. Se intentó corregir en la semana que había, pero obviamente no fue posible. Y se hicieron como mejoras, añadir un pop-up en el inicio que explicase un poco el proyecto y cada una de las categorías para que fuese más fácil de clicar y explicar un poco más las unidades en la leyenda, pero obviamente todo estaba restringido por el poco tiempo de realizar cambios y el caso es que solo estaba una persona al final trabajando en el proyecto, ¿no? Entonces cualquier contribución que veáis en el código, cualquier idea que queráis mejorar, si queréis reutilizar este código, sois completamente bienvenidos. El código está en GitHub, podéis entrar, podéis proponer mejoras, podéis reusarlo, completamente libres de hacerlo. Así que gracias a todos y si hay alguna pregunta, por favor, es el momento de hacerlo.
Gracias, Héctor. Enhorabuena por el trabajo. Cuatro meses no está nada mal. Va siendo tú solo. Sí. No sé si hay alguna pregunta.
Hola, buenas. Yo solo tenía una pregunta muy sencilla. Sí. Básicamente, he visto que el visor como tal está programado con HTML5, CSS y JavaScript. Mi pregunta es, aparte de Leaflet, ¿has utilizado algún tipo de entorno reactivo para programarlo o simplemente...?
No. Vanilla JavaScript. Es HTML y JavaScript a mano. No he utilizado ningún entorno.
Vale, genial. Muchas gracias.
Yo no tenía mucha experiencia con frontend. Tenía algo de experiencia con base de datos, pero la verdad es que páginas web nunca había hecho. Entonces, he aprendido con esto y he usado estos meses, además, para aprender HTML y JavaScript, con lo cual me siento bastante orgulloso del trabajo, ya que es prácticamente mi primer trabajo así y, además, lo he hecho casi de cero, así. Y en un poco tiempo.
Sin duda, buen trabajo. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Bueno, pues si no, vamos con la siguiente ponencia.
Una última cosa. Si queréis, hoy por la tarde, de 5 a 7, está el taller donde enseñaré cómo calcular alguno de estos datos, como por ejemplo la accesibilidad a servicios, por ejemplo. Y usaremos, calcularemos para Girona cómo acceder a ciertos tipos de servicio con datos de OpenStreetMap y datos del censo de Girona. Entonces, si queréis atender, yo estaría muy feliz si venís en el aula A3 de 5 a 7. Y lo último, eso, si tenéis alguna pregunta, podéis escribirme al email o a David o Maite, que os ayudarán también en más temas de cómo han conseguido los datos ellos y temas más del Atlas también.
Genial, gracias. Exacto. Gracias.